Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Tenemos en esta ocasión la oportunidad de conversar de un tema que realmente, es de la mayor importancia, es verdad, pero además es espinudo, es complicado, porque pasa a herir los sentimientos de mucha gente, que de buena fe deposita su fe. Fíjense lo que estoy diciendo, de buena fe deposita su fe, no es ninguna redundancia, ¿no? En esta iglesia católica, voy a decirlo así para no darle ningún adjetivo. Nuestro invitado de esta noche, sociólogo, titulado en la Universidad Católica de Chile, ha sido visiting scholar de la Universidad de Columbia, asesor en Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesor de la Universidad de Chile en el Instituto de Comunicación e Imagen, el ICI, que ahora es facultad, y en el Área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Cátedra de Historia Contemporánea de Chile. Pertenece al Comité Directivo de la Comisión Ética contra la Tortura y colabora habitualmente como columnista en diversos medios de comunicación, incluyéndonos a nosotros con lo que nos honra, porque es un hombre de temas múltiples, temas actuales, temas absolutamente importantes que, sin embargo, todos los días estamos viviendo y casi ya naturalizamos desde el punto de vista de ser auditores o televidentes o lectores, ¿verdad?, en los medios de comunicación. Bienvenido a El Último Café esta noche, Felipe Portales.
Muchas gracias, buenas noches a ti y a todos los auditores de la radio.
Espero que sea una buena noche, espero que sea de verdad muy, muy formativo, diría yo, muy, muy pedagógico este tema, porque ya decía, se hieren los sentimientos de gente buena que cree. ¿Verdad? Y ese es el problema, porque Felipe Portales lanzó en julio del 2022 el libro El Vaticano y la pedofilia, que es una investigación muy, muy meticulosa, muy exhaustiva, metódica, acerca de cómo las autoridades de la Iglesia Católica se han esforzado a lo largo de la historia, de manera autoritaria, de manera recurrente, de manera secreta, por proteger y ocultar a sacerdotes que cometen abusos sexuales contra menores de edad. Porque este programa va a estar dedicado a ese tema, la pederastia en la Iglesia Católica y los intentos por invisibilizarla. Felipe, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por esto de la invisibilización?
Sí.
¿Qué te parece?
Sí, yo lo primero que diría es que, desgraciadamente, la jerarquía de la Iglesia Católica, en lugar de afrontar el tema de la corrupción de muchos, de minorías, pero muchos de sus sacerdotes y religiosos que han incurrido en abusos sexuales, en buscar verdad, justicia y reparación para todos esos decenas de miles de víctimas, ha preferido el camino peor no solo para las víctimas, sino que para ella misma. de encubrir sistemáticamente o tratar de encubrir sistemáticamente dichos delitos, con lo cual se ha causado un daño gigantesco a sí misma, ha perdido su autoridad moral y claro, ha sido una catástrofe. Entonces, estamos donde estamos. Una institución que se supone que debiera ser de la más alta calidad moral está en el suelo, desde el punto de vista moral. Y en vez de hacer aquello, de investigar, reparar y de reformarse internamente, porque esto es el producto en última medida de una estructura extremadamente autoritaria y como decía muy bien John Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, y esta es una muestra de la corrupción absoluta de una institución tan extremadamente autoritaria, que en el Concilio Vaticano II hizo cambios doctrinales, digamos, o ajustes doctrinales, pero que dejó intocada su estructura absolutamente autoritaria. Y es lo que es la consecuencia de ello, es lo que estamos viendo ahora.
Y sí, eso llama mucho la atención, ¿eh? Ese autoritarismo y esa suerte de obediencia, no voy a decir ciega, pero algo muy similar que se tiene por los miembros de la Iglesia Católica, por la jerarquía. Por todo lo que vista sotana, o aunque no sea sotana, digamos, pero que está allí como un poder inmanente, ¿no? Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Tú citabas a John Acton, que es, digámoslo, es un historiador inglés, pero que era católico.
Católico, sí.
Claro. Y él hablaba de esto, y la frase me parece que pinta muy bien la situación. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero esto también podría ser aplicable a otras instituciones, ¿no? A
Por supuesto.
los gobiernos, ¿verdad? A los reinos. Imagínate a lo largo de la historia, ¿no? A los reinos.
A
Este es
todo. ¿Mm?
un reino, ¿verdad? Aquí se sigue dándole la autoridad, yo te concedo la autoridad para que guíes mi vida, ¿verdad? Como si fuera el medioevo, ¿no?
Y desgraciadamente, porque si uno lee el Evangelio, cosa que hacen muy pocos los católicos y los cristianos, ¿eh? Y la iglesia misma prácticamente no enseña el Evangelio en los colegios católicos ni en las parroquias. Solo se leen en las misas, pero muy interpretados por el sacerdote. Porque si uno lee el Evangelio, se va a encontrar con un mensaje muy crítico hacia el poder y las riquezas, pero extremadamente crítico. Y muy fraternal, democrático en el fondo, solidario. Y eso, después de la unión con el imperio y Constantino, se tendió a generar una iglesia absolutamente autoritaria y jerárquica, que no respondía, que yo creo que no responde efectivamente a los ideales evangélicos. Entonces se ha distorsionado profundamente. Es más, después con la doctrina social de la Iglesia pasó algo parecido e incluso más ridículo, porque cuando se separa la Iglesia y el Estado, en realidad la Iglesia adquiere mayor independencia espiritual, menor poder, pero mayor independencia.
Cuando se separa
Y
en
eso yo
Chile.
creo que en todo el mundo.
Ah, ya, perfecto.
En todo el mundo. Y eso condiciona el surgimiento de una doctrina más crítica de todo lo que había sido el capitalismo liberal del siglo XIX, la explotación de los trabajadores, etc. Pero sin embargo, esa doctrina no la aplica la Iglesia a su interior, ni tampoco se compromete con ella en la enseñanza en los colegios, en las parroquias y en una crítica profunda de la sociedad en función de esos valores. Entonces, salvo podemos tener que hubo un periodo con el Concilio Vaticano II y un poco después, sobre todo en América Latina, donde surge una crítica social muy fuerte, por ejemplo, las conferencias de Medellín y Puebla. Pero fueron fugaces. Después se vuelve con Juan Pablo II a un conservadurismo y a un autoritarismo tradicional. y se sepulta todo lo que eran las comunidades de base, todo lo que era la teología de la liberación en el sentido profundo, todo eso se acaba. Y se vuelve una iglesia comprometida con los poderes fácticos y que solo acentúa su mensaje en materia de orden sexual o de orden matrimonial, olvidando en la práctica la doctrina social y la crítica de las instituciones existentes.
Ahora,
Eso,
si tú me
sí.
permites, sí,
Sí.
pero yo veo ahí además una simbiosis, ¿no? Es decir, en el fondo llevada por intereses probablemente mutuos. Es decir, la Iglesia se alía con el poder político. Es decir, porque de repente uno se pregunta, y me lo han preguntado, yo no he tenido respuesta para eso, incluso mis nietos, fíjate, ¿ah? Me dicen, ¿por qué se hace un Tedeum en la Iglesia Católica, ¿no? Que es como el Tedeum oficial, que a partir de la dictadura y por el desarrollo, ¿verdad?, de las iglesias evangélicas también se comenzó a hacer, pero ni siquiera en las fechas de las fiestas patrias. Se hace antes, ¿no? En la Catedral Evangélica en Santiago. Pero esta iglesia como oficial, esta iglesia que aparece en las pinturas dándole la bendición a Bernardo O'Higgins, ¿verdad? En la Plaza de Armas de Santiago cuando declara la independencia de Chile, por ejemplo. Se alía con el poder político. Yo creo que ahí está la razón.
Bueno, pero si América Latina fue conquistada por España, pero en nombre de la Iglesia Católica.
Ah,
Y
claro.
desgraciadamente, desde el comienzo, pese a que hubo muchos, incluso obispos y sacerdotes, que combatieron la matanza, la explotación, el despojo, porque convengamos, si la conquista de América fue algo horroroso. Fue el genocidio mayor que ha habido en la historia en términos absolutos y proporcionales. No tuvo la maldad intrínseca del Holocausto, en que se buscaba aniquilar una raza de manera explícita, pero en la práctica lo que se hizo con los aborígenes americanos fue la muerte en definitiva por matanza, por enfermedades, por hambre del 90% de la población aborigen. Entonces, nuestro continente, yo diría que nació con un pecado original, hablando con esos términos, tremendo, o sea, de violencia, opresión, despojo, conquista. Y eso fue santificado por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica se constituyó en una absolutamente, con una unidad con la monarquía y después con la república. La Iglesia Católica estuvo unida al Estado chileno hasta 1925, absolutamente unido al Estado chileno. Era la Iglesia de Chile, del Estado de Chile. Tanto que los obispos eran nombrados en consulta con los presidentes, algo que seguramente muchos deben sentir algo muy extraño.
No,
Sí,
extrañísimo.
hasta 1925 el Papa nombraba a los obispos en consulta con los presidentes chilenos.
Qué
O sea, a
bárbaro.
ese nivel.
Qué increíble.
Y estaba prohibido prácticamente difundir otras religiones, no solo en Chile, sino que en otras partes de América Latina y donde el Estado ha estado unido a la Iglesia, que hasta hace no tanto tiempo era lo común en los países de mayoría católica, digamos.
Sí,
No así
claro.
en otros países europeos, que los católicos eran minoritarios. Entonces, no, pero en Italia, en España, en Francia, hasta un tiempo determinado, en toda América Latina, la Iglesia estuvo absolutamente unida con el Estado durante siglos.
Yo quisiera hacer un paréntesis ahí porque, claro, han habido en la historia, y en la historia reciente, muy reciente sobre todo, nuestra historia reciente, algunas disrupciones, tal vez al calor de Puebla, ¿verdad? O al calor de los cambios que impulsó, no concretó, pero impulsó en alguna medida el Concilio Vaticano II, ¿verdad? en la iglesia, particularmente en la iglesia chilena, digamos, ¿no? Y estoy hablando del papel de la iglesia durante la dictadura, esto hay que rescatarlo también, ¿verdad? Y gracias a que, cierto, ¿no? Acá tienen mucho que ver las personas, ¿no? Y los hombres, gracias a que había un señor que se llamaba Raúl Silva Enríquez, ¿no? Y que rompió con el poder. Ahí hay un caso distinto.
No, en América Latina hay diferencias muy grandes, pero digamos que los obispos latinoamericanos, en 1968, en la conferencia de Medellín, sacaron un texto eminentemente crítico de las injusticias, hablaban de la injusticia estructural que había en América Latina, en fin, de que había que luchar por construir sociedades realmente cristianas, con justicia social, etcétera. Eso llegó a plantearse en términos oficiales. Es cierto que muchas iglesias latinoamericanas siguieron siendo muy conservadoras, por ejemplo, pienso en Argentina, pienso en Colombia, México, pero en Brasil, en Chile, en El Salvador y en otras partes, y también en países como Argentina y Colombia hubo sectores minoritarios de la iglesia que se comprometieron en una parada distinta. Pero,
Así, claro, ahí tienes el caso de Camilo Torres, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo.
claro, ¿no? Y un obispo argentino asesinado por la dictadura militar, Enrique Angelelli. Bueno, Monseñor Romero en El
Claro.
Salvador fue asesinado también por el gobierno. En fin, o sea, va más allá de la figura, por supuesto, muy, muy valorada de Raúl Silva Enríquez. O sea,
¿Cómo no?
fue una tendencia de. Incluso en Chile, la mayoría de los obispos tuvo una postura crítica con la dictadura. La clara mayoría de los obispos. Y dieron una lucha, por así decirlo, tan fuerte en ese sentido. Al principio hubo una cierta ambigüedad, en fin, pero ya con el tiempo se estructuró la Iglesia Católica de Chile como un eje de la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. Eso no hay duda. Pero el problema más de largo plazo es que, volviendo, la iglesia no ha sido capaz de democratizar sus estructuras de acuerdo con su misma doctrina asumida en el Concilio Vaticano II. Y peor aún, ha seguido con esta soberbia, verdadera soberbia que estamos viendo, de sentirse en vez de los promotores de Dios, en los administradores de Dios.
Vaya
Entonces, eso se
diferencia,
ve,
vaya
vaya
diferencia.
diferencia.
Claro.
Y eso nos ha convertido en infalibles. De alguna manera, no solo al Papa, sino que la Iglesia en general se considera infalible. Pero si incluso cuestiones que obviamente son criticadas, pero a sotto voce, como la Inquisición, como las cruzadas, qué sé yo, nunca se analizan profundamente, porque siempre está la idea de que no, que la Iglesia nunca se equivocó. Incluso en varios documentos que sacó Juan Pablo II a fines del siglo pasado, buscando hacer una autocrítica histórica. Siempre había un muro que era y un muro mentiroso, que era que pedía perdón por los pecados de los hijos, de algunos hijos de la iglesia, no de la iglesia, sino fueron hijos de la iglesia las que hicieron la Inquisición, fue la iglesia católica la que hizo la Inquisición, fue la iglesia católica la que llamó a las cruzadas, fue la iglesia católica la que de alguna manera sacralizó o le dio visto bueno a la caza de brujas.
Claro.
Fue la Iglesia Católica la que fue antisemita en términos oficiales. Entonces, esto de echarle la culpa a hijos de la Iglesia es una forma falaz de escabullirse de las responsabilidades históricas. Y ahora lo mismo vemos lo mismo, que la Iglesia no se hace cargo a fondo de lo que ha sido, no solo no se hace cargo, sino que encubre el tema de la pedofilia. Pero si salió una entrevista hace casi un año a Francesco, al Papa, se la hizo Elisabetta Piqué de la Nación de Buenos Aires. Se puede ver en YouTube. Ustedes, auditores, pueden verla en YouTube. Pongan Elisabetta Piqué y en YouTube y Francisco. Y ahí sale una entrevista que el Mercurio extractó, donde Francisco llega a cosas, pero ya insólitas. Cuando le pregunta sobre las responsabilidades de la iglesia, él dice, y con un tono que bueno, que hasta el 2002, sí, hasta el 2002 se tapaba todo, se cambiaban a los... Pero eso es otra época. Hay que mirar estas cosas con los, con las visiones de cómo son épocas distintas. Es que está hablando de la Edad Media, está hablando hace 20 años.
Claro.
Exculpa todo lo que pasó hasta Boston, hasta cuando vino el escándalo de Boston. Claro, porque no nos engañemos, pues. Si el Papa era arzobispo de Buenos Aires, y el Papa, y como arzobispo de Buenos Aires también tapó, ocultó, cambió sacerdotes, pues.
Felipe,
Entonces, ¿sí?
sí, perdón, pero que tengo que hacerte esta pregunta, porque tú me estás hablando desde tu ser católico. Tú eres católico.
Soy un católico indignado, pero más bien me defino como cristiano.
Bueno, pero eres un
Y
creyente. Ya,
sí.
porque además tienes formación jesuítica, tienes estudios superiores en la Universidad Católica, eres hincha de los cruzados. ¿Qué más puedo
Tuve
decir?
tres tíos sacerdotes, tuve tres tíos
Imagínate.
y dos
Claro.
de ellos jesuitas, y tengo buen
Imagínate.
recuerdo de ellos,
Claro. No, me
y yo creo que
imagino.
fueron bien ejemplares, sí.
Ibas regularmente a misa a la que fue la parroquia universitaria, ¿verdad? La de la Asunción, ahí en la
Y
Plaza
después fui a
Pedro de Valdivia.
no, y después fui a la Anunciación, sí.
Y a la Anunciación, perdón. Claro. Anunciación, dije yo, la Asunción estaba acá en mi cuña máquina. No, no, no. La Anunciación. Claro, ibas regularmente ahí. Y un día dejaste de ir. ¿Por qué? Nos quedan unos minutos para que nos cuentes en esta primera parte.
Bueno, entre otras cosas, porque de los seis sacerdotes a los cuales yo asistí misa a lo largo de varios años, al final cuatro resultaron pedófilos, pues.
Oh.
Cuatro: Gerardo Giovannón, Peretiakovich, que falleció hace poco, Juan Andrés Peretiakovich, que fue hasta vicario juvenil,
Imagínate.
Enrique Moreno Laval, que fue un defensor de los derechos humanos
Es muy
en
doloroso.
Concepción.
Yo conocí a Enrique, tú sabes, en la escuela de periodismo.
Ya,
Sí,
claro.
claro.
Fue un destacado defensor de los
Sí,
derechos humanos,
sí.
sí. Y Jorge Prieto será más mayor. Entonces, eso, bueno, pero no solo eso, sino que ver lo que pasó en la Iglesia en Chile y en el mundo, y sobre todo la actitud de la jerarquía de encubrir. O sea, ya llegó a un nivel ya en que yo ya me sentía cómplice de eso si seguía asistiendo como antes a misa. Y yo veo que lamentablemente en los laicos y en los sacerdotes también, pero en los laicos existe una actitud, en los laicos que todavía siguen activos dentro de la iglesia, una actitud de displicencia, como si fueran absolutamente espectadores. Ninguna reacción, ninguna. Ninguna. De crítica, de crear movimiento, no digo de hacer... De hacer rebeliones, sino que de cuestionamiento, de crítica, nada, nada. Y los mismos sacerdotes es más penoso todavía porque es una minoría de sacerdotes, claramente minoría la de los sacerdotes pederastas, y sin embargo, con esta actitud de encubrimiento, quedan todos bajo sospecha. Todos bajo sospecha.
Claro,
Qué cosa más injusta, además,
claro.
qué cosa más cruel y más injusta. Y eso lo hace la propia jerarquía. No, es una cosa, es una autodestrucción. Es una virtual autodestrucción de la autoridad moral de la iglesia, la que hace la propia jerarquía eclesiástica.
¿Y cuál sería la razón de eso? ¿Para qué? ¿Con qué sentido?
Esta cosa atávica de defensa corporativa y de considerar que la iglesia es infalible. Entonces, que ellos no pueden equivocarse. Entonces, si ha habido equivocaciones, han sido de algunos sacerdotes, pero que también hay que mantener la reputación de la iglesia, porque la iglesia es santa. Entonces, hay que mantener esa reputación de santidad, pero no se dan cuenta de que la iglesia está hecha por seres humanos y que como toda institución, y sobre todo si tiene el autoritarismo, es más corrupta todavía. Entonces, hay una incapacidad psicológica, no sé, hay una incapacidad psicológica, cultural, de enfrentar el problema y épica, por supuesto, también al final.
No sé si será sociológica o psicológica, pero patológica sí.
Sí.
Estamos conversando en el último café con Felipe Portales sobre la pederastia en la Iglesia Católica y estos intentos permanentes, ¿no?, para invisibilizarla, algo que sigue pasando. Vamos a seguir nosotros conversando de este tema a la vuelta. Yo le pido que nos espere un poquito y ya volvemos con más Último Café.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de vuelta en el último café aquí, en la radio de la Universidad de Chile. Grata charla, siempre es grato y yo lo digo al final del programa, ahora lo voy a decir aquí en la mitad del programa. Para mí son sustantivas estas conversaciones. Siempre aprendo y agradezco poder aprender ahí a estas alturas del partido cuando escucho a estos invitados selectos, ¿verdad? Y perdón, no quiero herir tu modestia, Felipe, pero lo eres porque eres el autor de este libro, ¿verdad? Que causó sensación, pues El Vaticano y la pedofilia, lanzado en 2022. Cuando yo lo conocí, cuando supe de tu libro, dije, bueno, a ver, algún día yo podré, al calor de la tranquilidad, que no la he tenido, poder terminar de leerlo. Lo he ido así a saltos, ¿no? Porque es el tiempo el que a veces falta. Pero quería volver a darte la bienvenida a la segunda parte del programa, Felipe Portales, y empezar por aquello de me encantó la frase, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo vimos en la primera parte, y porque según la Organización Mundial de Sobrevivientes de Abusos en la Iglesia, esta es una organización que existe, ¿no? Y que tú citas, y que se llama Ending Clergy Abuse, terminemos con el abuso del clero, cuya sigla en inglés es ECA. Hasta 2018, Felipe Portales, se estimaba en casi 100.000 las víctimas de pederastia clerical en todo el mundo. Pero esto es de los que se sabe, de los que hay constancia estadística, ¿verdad? Pero desde que se impuso el celibato en la Iglesia Católica, que fue por allá, si la memoria no me traiciona, entre 1545 y 1565, puede ser por ahí, durante el Segundo Concilio de Trento, que duraba muchos años, ¿no? ¿Cuántos habrán sido estas víctimas, estos niños, estos adolescentes, en casi 500 años?
A ver, no, dos precisiones.
A
Una,
ver,
el
dale.
celibato obligatorio fue impuesto mucho antes, prácticamente en el siglo IV, pero yo creo que hay un simplismo en culpar al celibato. No es que yo esté de acuerdo con el celibato obligatorio, yo creo que el
Ajá.
celibato debiese ser optativo, pero no creo que esté ahí la raíz del tema, incluso más. Hasta el siglo XIX era muy corriente. Bueno, en el siglo XX también, pero sobre todo hasta el siglo XIX era eso, muy corriente, relaciones de sacerdotes con mujeres,
Sí,
en
señor.
lo cual muchas veces incluso la Inquisición tenía un ítem a la cual eufemísticamente le ponía la solicitación. Solicitación era el nombre que recibía cuando un sacerdote aprovechaba el confesionario para seducir mujeres, o sea, aprovechaba esa relación de confesión para entablar una relación de seducción con mujeres.
No, y su autoridad,
¿Sí?
pues. Así que ahí se aplica el autoritarismo.
Claro,
Claro.
claro. Entonces, obviamente que también había pedofilia, pero no era, todo indica, porque por ejemplo en el siglo XIX la iglesia era muy combatida por el liberalismo ya en el poder, por la masonería, etc. Y sin embargo, no hay constancia de que hubiese un gran número de denuncias sobre pedofilia. Por ejemplo, en Chile yo vi que Gonzalo Vial habla de que en 1903 hubo un escándalo de pedofilia en un colegio católico y que generó gran revuelo y una crítica despiadada del diario La Ley, que era del Partido Radical. O sea, no era que no, o sea, la iglesia, a pesar de que tenía bastante poder, era muy cuestionada también públicamente.
No, además
Y
porque el laicismo estaba en ascenso, pues.
claro, y estaba
Claro.
una
Claro, no,
lucha
sí,
frontal, o sea, no,
claro.
ahí no había cuidado en guardar municiones, digamos.
No, no había medias tintas ahí, no.
Claro, entonces todo indica, y además hay un dato que es muy importante, en 1910, Pío X, que fue un papa súper autoritario y retardatario, etcétera, que fue canonizado por Pío XII.
Ya.
Curiosamente, o sea, no
Sí,
curiosamente,
no es curioso, no,
reveladoramente,
no es curioso,
reveladoramente,
claro.
bajó la edad de la primera comunión de 14 años a 7 años y de la confesión. Abrió un forado
Claro.
gigantesco ahí, porque la mayoría de los niños abusados son de entre esas edades. Y al mismo tiempo, bueno, yo creo que se fue produciendo una creciente emancipación de la mujer, en fin. Y entonces, claro, también se conservaron vínculos de sacerdotes con mujeres hasta el día de hoy, no hay duda. Pero por eso digo, no le podemos echar la culpa al celibato de eso, porque el celibato tiene la salida de las relaciones con mujeres.
Sí, claro.
O sea, ¿por qué le echamos la culpa entonces al celibato? Además, la gran mayoría de los pederastas son casados. La gente se olvida de eso.
Ah, en el mundo civil, en el mundo laico,
Sí,
claro,
pues.
por supuesto,
O
sí,
sea, no
claro.
tiene que ver el celibato ahí,
No,
nada,
no, no,
¿no?
eso comprueba que no tiene que ver, efectivamente.
Claro,
Claro.
por los dos lados podemos decir que no hay razón para culpar al celibato, no por defender el celibato, pero culpar al celibato obligatorio de este daño, de este mal. No, yo creo que está en esa cosa de soberbia. Ahora yo como hipótesis, yo no, no, nadie, yo creo que tiene la explicación, yo tampoco, por supuesto. Yo creo que en la medida que la iglesia fue perdiendo poder social y además en que se fue reforzando la autoridad de la iglesia, porque el año 1870 se establece la infalibilidad papal, con restricciones, pero generalmente se tendió a aumentar. Y se empezó a separar la iglesia y el Estado, entonces ya la iglesia tuvo total poder sobre sus subordinados, ya no requería del Estado para nombrar obispos, aumentó también la disciplina interna. Entonces, ese poder que era social de la iglesia y que se expresaba socialmente, ahora se expresa sobre sí mismo, solamente. Entonces, yo creo que se agravan las condiciones para que ese gigantesco poder interno se ejerza sobre los miembros, sobre sus propios miembros. Es una hipótesis, no es la explicación, pero creo que puede ser bastante relevante ese factor, digamos, no el único, ese factor en explicar por qué ha habido una verdadera epidemia de pedofilia. En las últimas décadas,
Sí, es
digamos.
que justamente a eso iba, porque tú en tu libro, el Vaticano y la pedofilia, tú hablas justamente de eso, de una pandemia de pedofilia sacerdotal. sea, cuando yo lo vi, dije, pero es posible que sea tanto.
Pandemia no en el sentido de que la generalidad de los sacerdotes lo haga, sino de que el fenómeno existe en un nivel muy significativo a nivel mundial.
Sí, pero
O
las
sea,
pandemias se contagian. Ojo, ¿es
sí, es
contagiable?
una. No, pero
No. Ya sé
es
que es
un
un
término
símil. No,
metafórico.
claro,
Es
es
una
una
metáfora.
metáfora, por supuesto, pero
Sí.
para dejarlo
Es una
claro.
metáfora,
Claro.
claro. Desde el punto de vista de que ha sido una explosión. Sí. Yo recuerdo, yo he estado, bueno, yo estuve en colegio católico y he conversado con muchos amigos generacionales que estuvieron en otros colegios católicos. En los años 60, no. ¿Pero escucharon algo ustedes? No. ¿Fueron testigos de algo? No. Esto parece que en Chile, por lo menos en los años 70, he tenido signos de que empezó ya la cosa y ya en los 80, qué sé yo. O sea, tampoco era una cosa, claro que ha habido casos siempre. Jorge Edwards cuenta que a fines de los 30, a comienzos de los 40, fue víctima de un jesuita pedófilo en San Ignacio. Pero era bien excepcional, parece. Todo indica.
Pero y entonces, perdón, ¿cuándo se dan estos 100.000 casos de víctimas que aparecen hasta 2018
A
según...
partir de los años 40, 50, sí. Sí, se fue dando crecientemente y sobre todo primero parece en Europa y en otras partes y después en América. Pero sí, o sea, yo creo que ha habido un crescendo. O sea, yo no sé, yo he hecho una virtual encuesta con decenas de conocidos de colegios católicos de los años 60 y precisamente nadie, ninguno. No solo no fue víctima, sino que no escuchó nunca, no nunca supo, porque siempre hay rumores o qué sé yo. No quiere decir que no haya habido,
Claro.
pero no era un problema grave, ¿eh? No lo era.
Sin embargo, hay como el antecedente, porque yo creo que ahora, en el mundo actual, se sabe de todo esto, gracias justamente a esto que nos permite estar comunicándonos, viéndonos y escuchándonos, que se llama computación, ¿verdad? O sea, el mundo cibernético abrió informativamente este secreto. Es una sensación muy fuerte.
No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, bueno, o sea, influye algo, por supuesto que influye algo, pero yo creo que, como te decía, el conflicto abierto Iglesia-Estado, que se dio con una virulencia extrema en el siglo XVIII, XIX y comienzo y toda la primera parte del siglo XX, permitía que las acusaciones sobre esto fueran realmente difundida, o sea, no había, la iglesia ya no estaba en un plan de controlar la información, para nada. Entonces, sí, es cierto que las redes sociales permiten una difusión mucho más rápida y mayor de información y de
También,
desinformación. Y de
claro,
desinformación.
también una distorsión, por supuesto.
Claro,
Claro.
pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, porque, claro, muchas veces se dice, no, que esto. Hay una cierta tendencia en alguna gente a decir, no, si todo esto pasaba siempre, antes no se sabía. Sí y no, hay cosas que siempre han pasado, pero también la historia cambia y los males históricos cambian. O sea, por ejemplo, ahora la seducción de mujeres de manera abusiva es muchísimo menor que antes de los sacerdotes, e incluso de los laicos. Porque hoy día la mujer está mucho más empoderada. O sea, no es solo porque se sepa o no se sepa más, sino que
Así
porque
es,
hay otra cultura.
así es,
Entonces,
efectivamente.
desde ese punto de vista también hay que tener cuidado con simplificar mucho y solo acudir a un factor, sino que hay muchos factores interconectados en esto, ¿sí?
Entre ellos, ¿algún otro que haya ayudado a destapar la verdad?
O sea, aquí hay, más que, bueno, a destapar
Porque
la verdad o a que
estábamos
haya tan,
hablando. No,
o que
estábamos
haya
hablando.
tantos casos de pedofilia.
No, no, no. A destapar el hecho de que hayan tantos casos de pedofilia, porque estábamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que pasaba hace un siglo en esta lucha casi frontal entre el laicismo y la Iglesia Católica. Y yo te presentaba el caso del mundo cibernético que nos abre hoy día ventanas insospechadas. Sin embargo, habrán otros factores, me lo acabas de decir tú, ¿cuáles podrían ser? Para el destape, ¿no?
Mira, yo no sé, podríamos decir quizás una hipersexualización en la vida moderna puede ayudar también, puede ser un factor también, pero como te digo, yo creo que esa corrupción interna, ese poder que se, en la medida que la iglesia ha ido perdiendo cada vez más poder social, pero no estructural interno, entonces yo creo que eso influye mucho. Que ese poder, ese gran poder que tiene, se vuelca al interior. Se vuelca al interior.
A propósito de poder, de sectores de poder además dentro de la misma Iglesia Católica, tú en el libro Felipe Portales escribiste un capítulo completo, ¿no? Centrado en los legionarios de Cristo y en su fundador, pues el inefable
Maciel.
Marcial Maciel. ¿Por qué? ¿A qué te querías referir con eso?
Bueno, por razones obvias, los legionarios de Cristo fueron fundados por un pedófilo, pero además su historial refleja de manera patética la incapacidad y complicidad de la jerarquía vaticana con respecto a Maciel. O sea, ya de los años 40, incluso he sabido que del año 43, cuando él tenía 23 años, ya existieron denuncias al Vaticano. El año 48 fueron mucho más fuertes y no impidieron, primero no impidieron que fuera ordenado. Y curiosamente fue expulsado de varios seminarios a fines de los 30, Maciel, pero tenía dos tíos sacerdotes, dos tíos obispos. Entonces ellos lograron su ordenación. Y después logró, y después del año 58 tuvo una investigación, fue suspendido. Y se libró de ella porque había un cuarto voto dentro de los legionarios que eran juramentados no poder criticar en absoluto nada de lo que hiciera su superior, Maciel. Entonces después muchos de ellos que dieron testimonio dijeron que se sintieron obligados a mentir para exculpar a Maciel por el juramento que tenía.
Claro.
Y después, además, hubo una cuestión increíble. Entre la muerte de Pío XII y la entronización de Juan XXIII, se produce la liberación total del tema para los legionarios de Cristo. Y después el Vaticano se olvida, y después cuando empiezan a recibir nuevas acusaciones, Pablo VI, Juan Pablo II, se hacen los locos. Entonces, es un historial. Lo que tiene esto de los legionarios de Cristo es que ilustra de manera absoluta esta corrupción, esta negligencia total, este encubrimiento y esta corrupción en definitiva vaticana respecto del tema. Son ya casi 80 años de, bueno, al final, después de mucho. Pero hasta que murió Juan Pablo II, se mantuvo totalmente férrea la de todas las denuncias que habían, etcétera. Fue absolutamente imposible. Después hay otro ejemplo que no es de los legionarios de Cristo, pero que ilustra muy patéticamente la actitud vaticana, que es la de, esto se lo cuenta a Renato Hevia, Carlos González Cruchaga, que fue presidente de la Conferencia Episcopal, un obispo muy renombrado de Chile,
Sí, señor.
y él le cuenta que en determinado momento habían hecho un dossier sobre Cox, que
Cox,
un
el
pedófilo
famoso
de
obispo
alto
Cox,
vuelo,
sí.
el obispo Cox,
Claro.
que además tuvo un alto cargo en el Vaticano,
Así es.
y del cual salió en circunstancias muy curiosas, porque duró muy poco. Pero después siguió siendo obispo acá, etc. Entonces le lleva un dossier, Carlos González, como presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, y se lo entrega en sus manos Juan Pablo II. Su santidad aquí tiene esto, que es bien lamentable, pero que es muy importante que se conozca. Bueno, González dice que a la semana siguiente recibe un llamado del Vaticano, de un alto prelado del Vaticano,
Vaya.
quien le dice: Monseñor, este informe no ha sido recibido por el Vaticano. Ingenuamente, Carlos González dice: pero ¿cómo? Si yo se lo entregué en sus manos a su santidad. Monseñor, le repito, entienda, este informe no ha sido recibido por el Vaticano. O sea, mafia.
Qué brutal. Claro, absolutamente, ¿eh?
Absolutamente, o sea, grotesco.
No,
Y el
y
presidente.
además usted sabe a lo que se podría exponer si usted sigue insistiendo, pues.
Claro, eso ni tuvo que decírselo,
No, por
claro.
eso, pero va implícito,
Claro,
¿no? Claro.
claro, claro, claro,
Porque
claro.
además
Claro.
Carlos González fue un gran defensor de los derechos humanos al lado del cardenal Silva Enríquez, pues.
Claro, fue uno de los tantos.
Claro.
Entonces eso ilustra pero de manera brutal, el tipo de actitud totalmente encubridor. O sea, y que lo único que importaba la reputación de la iglesia y las víctimas importaban cero.
Una complicidad muy, muy lamentable. Es una complicidad con un
Pero total.
fin pérfido, ¿ah? Ahí hay perfidia, ¿eh? Y mira
Y
la
no se ha
palabra que estoy
pedido
empleando.
perdón, pero no se ha
No,
pedido ningún perdón por eso,
no,
ni nada.
claramente. Ahora, frecuentemente estamos oyendo que han habido ciertos avances en este tema, que en la Curia, que en el Vaticano, que en la Iglesia, con este Papa. Pero ya hablabas tú delante de lo que dijo el Papa. ¿Qué está pasando? ¿Qué piensas?
No, no, no. No, han habido progresos cosméticos. Como decía uno de los sacerdotes que ha luchado contra esto, todo lo que se hace forzado, con forceps. O sea, ya cuando el caso no se puede ya mantener, al final ya hay una sanción. Pero todo es así, todo es forzado. El Papa nombró una comisión antipederastia sin ninguna atribución.
Lo recuerdo.
Sin ninguna atribución, de la cual han renunciado varios de los que fueron nombrados. Incluso hay un chileno que fue nombrado, pero no Juan Carlos Cruz, pero no, mira, claro, se han nombrado víctimas incluso,
Sí, pues.
pero todas ellas han encontrado que no tienen ninguna atribución, que es una entelequia que sirve para la imagen, en el fondo. No ha habido ningún cambio estructural importante en la iglesia, ninguno. No solo respecto de la autoridad de los obispos, etcétera, de la forma como son elegidos, de los sistemas procesales, de las penas, han habido algunos pequeños cambios, pero siempre conservando los secretos. Entonces, al final, todos los cambios han sido pequeños cambios cosméticos, fundamentalmente, pero se mantiene absolutamente la misma estructura y la misma mentalidad. Prueba de ello esa entrevista que cité del Papa hace menos de un año, en el cual él se refiere en términos quitándole toda importancia a todo lo que sucedió hasta el 2002. O sea,
Claro,
las decenas de miles de
claro,
víctimas era justo que ocurrieran porque era otra época.
claro.
Era otra época, se tapaba todo, él dice, se tapaba todo, ¿no? Pero ya después del 2002, no, ahí Benedicto XVI, ahí se ha tomado el toro por las astas, dice. Pero entonces, ¿qué pasa con todas las víctimas? Ya de partida antes del 2002 no tienen absolutamente ninguna importancia. Y después del 2002 tampoco mucha, porque tampoco han habido, digamos, estudios sobre la verdad. Han existido estudios algunos en diversas conferencias, pero más bien numéricos. Pero no ha habido un estudio de la verdad caso a caso. No ha habido pasar las cosas a la justicia. Bueno, es cierto que la justicia civil también, en el caso de Chile, sobre todo, tenía prescripciones muy. Ahora cambiaron. Entonces, tampoco a veces se puede ir muy atrás en la justicia, pero por lo menos en la verdad y en la reparación a las víctimas y a sus familiares. Nada. De repente se hacen acuerdos bajo cuerda, donde en el fondo se cambia el silencio por alguna indemnización, cosas así.
Pero además yo creo que todo quedó muy patente, muy, 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 muy patente, con el caso de este sacerdote de ahí, del párroco de ahí, de la iglesia del Bosque,
Ah, Karadima.
Caradima. Sí, señor, Caradima es un ejemplo exacto, ¿eh? Exacto, de protección, de tratar de mantenerlo todo como controlado, pero finalmente no se pudo controlar.
Y las sanciones son, en el mejor de los casos, en el mayor de los casos, son un retiro muy bien mantenido, seguramente por congregaciones. Por ejemplo, el caso de Johanón. Johanón, ¿qué pena está cumpliendo? Pena, entre comillas. Está en una casa de retiro de los mismos Sagrados Corazones. Bueno, obviamente tiene que estar bien atendido y eso es natural, etcétera. Ya está. No,
Claro,
no, no tiene una pena, digamos. ¿Ah?
claro,
Y
claro.
así. Karadima también. Karadima estuvo en una gran casa de retiro, de reposo, digamos.
Atendido por monjas.
Claro.
Claro,
Y, o
hablando de machismo, ¿no?
sea,
Hablando de machismo en la iglesia a propósito.
claro, Cox lo mismo. Cox estuvo estuvo en una gran casa en Alemania durante muchos años. En
Claro.
fin. O sea, ese es el castigo, entre comillas, que a lo más les da la iglesia.
Felipe, ¿tu libro se puede encontrar dónde? ¿Cómo lo pueden
Mira,
adquirir o
mi
bajar
libro
o qué sé?
está en todas las librerías, pero no está muy, ha sido bastante censurado. Yo creo que aquí ha habido una estrategia, yo creo que de la propia jerarquía de la iglesia, no solo con mi libro, sino con el tema en general. De hecho, bruscamente han bajado sistemáticamente las informaciones que un tiempo se dieron mucho sobre casos de pedofilia. En la prensa, en la televisión, han bajado sustantivamente. Mi libro fue prácticamente, no fue comentado por ningún diario, por ningún canal de televisión, salvo, debo reconocerlo, Raúl Sor, pero claro, él habla a las 12:30 de la noche.
Sí, claro.
Sí, está bien, pero eso fue lo único. En fin, ha sido evidentemente objeto de censura, no solo mi libro, sino que ha habido varios libros sobre temas más específicos de la pedofilia en la iglesia, que han pasado muy desapercibidos.
Pero se puede encontrar entonces en las librerías.
Sí.
Ah, ya.
Seguramente no va a estar en vitrina, no. Pero pídanlo. El
No.
Vaticano y la pedofilia, el Evangelio ausente. Sí.
Sí, señor.
Sí. Y modestia aparte, o sea, puede que haya habido otro libro de esta naturaleza, pero no ha llegado a mi conocimiento. Porque el libro que salió, Sodoma, es un libro de otra onda. Es un libro
Claro.
muy, muy sobre el tema de la homosexualidad en el Vaticano, en fin, y muy escabroso el libro, pero no se enfoca en el tema que yo me enfoco. Y con pretensión también de hacer un análisis más internacional. Porque aquí ha habido el libro, muy buen libro de la Mónica González sobre el Imperio de Karadima, de la María Olida Mönckeberg. Óscar Contardo también sacó un buen libro, Rebaño, sobre el tema. Han habido, pero así a nivel mundial, yo creo que ha habido, me da la impresión, muy poco, muy poco. Incluso en mi libro salió editado en España, pero también en España ha sido objeto de bastante censura. Solo logré dos entrevistas allá en el diario El Mundo y en la radio televisión, radio española, pero El País, por ejemplo, que incluso ha sacado varias crónica sobre esto, no. Y me consta que, porque un hermano mío que vive en España, conocido tuyo, Pablo,
Pablo,
lo nombro
claro.
acá, se movió muy bien y él, lo poco que se ha logrado ha sido gracias a él. Y desgraciadamente también yo creo que hay una estrategia a nivel mundial y eso se nota, por ejemplo, en que la iglesia ha bajado el perfil de todo lo que habla. En la pandemia no habló nada en Chile, nada.
Yo
Es
de todas
impresionante.
maneras quiero dejarte invitado para que volvamos a retomar este tema en algún momento. Porque ya ahora sí que se nos acabó el tiempo definitivamente, ¿no? Pero es que es un tema apasionante y yo creo que acá no vamos a invisibilizarlo, acá no vamos a censurarlo, aquí vamos a decir las cosas como son, como las ha escuchado usted, amiga, usted, amigo, a través del Último Café esta noche con Felipe Portales, sociólogo, autor de El Vaticano y la pedofilia. Quiero agradecerte, Felipe, una vez más y será hasta una próxima vez.
Muchas gracias a ti y a la radio. Sí,
Un
perfecto.
agrado, un agrado, un abrazo. Señoras y señores auditores, tengan ustedes muy buenas noches y nos reencontramos el próximo viernes, aquí, en el Último Café, en la radio de la Universidad de Chile. Buenas noches.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.